Lucas 7 y leeremos los versos del 36 hasta el 50. En Lucas capítulo 7 y los versículos del 36 hasta el 50. Lucas 7, 36 a 50. Dice así, Lucas 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, «Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora». Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, «Simón, una cosa tengo que decirte». Y él le dijo, «Di, maestro». Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, «Pienso que aquel a quien perdonó más». Y él le dijo, «Rectamente has juzgado». Y vuelta la mujer, dijo a Simón, «¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies». Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, «Tus pecados te son perdonados». Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, «¿Quién es este que también perdona pecados?». Pero él dijo a la mujer, «Tu fe te ha salvado. Ve en paz». ¿Cuál es el más importante de todos los mandamientos de Dios? El número uno. Pues es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el más importante. El número uno de todos los mandamientos de Dios. ¿Y qué tal? ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Tú cuánto le amas? Esta mañana vamos a aprender cómo amar al Señor más. Bueno, eso espero. Seguimos con las parábolas de Jesús en este Evangelio, según Lucas. Y hoy toca esta parábola de los dos deudores, Lucas 7, 41 al 43. Podemos volver a leer estos pocos versículos, Lucas 7, del 41 en adelante. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, «Pienso que aquel a quien perdonó más». Y él le dijo, «Rectamente has juzgado». Y en la primera lectura que se ha hecho hace unos momentos en Mateo 18, tenemos una historia muy parecida, aunque más larga, más extensa, que también pone como título en nuestras Biblias «Los dos deudores». Aunque si comparamos Mateo 18, esa versión, con Lucas 7, notaremos enseguida, aparte de que La versión de Mateo es mucho más larga que la de Lucas y algunos de los detalles son diferentes, incluso quizás el énfasis o el acento de ambas versiones sea ligeramente diferente. Y veremos que las dos situaciones detrás de las dos versiones eran distintas. Es decir, la situación en la que Jesús cuenta la parábola en Mateo no es la misma situación en la que la cuenta en Lucas, aunque aparentemente las dos versiones están hablando de dos deudores. Es una parábola, una historia inventada por el Señor sobre dos deudores, dos que debían dinero a otra persona. Entonces, yo creo que es probable, es solamente mi forma de entender las diferencias entre las dos versiones de la misma parábola, a mi entender, es probable que Jesús contara dos versiones de la misma parábola de los dos deudores en dos ocasiones distintas, quizás en más incluso, y una de las dos versiones es más larga, la de Mateo 18, y la otra, la que tenemos aquí en Lucas 7, es mucho más corta. Ahora, ¿qué problema hay con eso? ¿Acaso no hacemos nosotros exactamente lo mismo cuando contamos también nuestras historias? No siempre, cuando estamos hablando de algo que nos ha pasado, o contando un cuento a los niños, o cualquier historia, ¿acaso no variamos muchas veces la forma de contar todo eso, según con quién estemos hablando, según cuánto tiempo tengamos disponible, según las necesidades de la persona que tengamos delante? Es decir, no hay nada malo en contar diferentes versiones de la misma historia para transmitir diferentes mensajes, ¿no? Bueno, voy a dividir este mensaje esta mañana en tres puntos principales. En primer lugar, la situación. Es decir, la situación en la que Jesús cuenta, según Lucas 7, esta parábola. Segundo, la parábola misma. Y en tercer lugar, el mensaje, o sea, el mensaje para nosotros de esta parábola de los dos deudores. Primero la situación, después la parábola y tercero el mensaje. Así que vamos con el primer punto principal, que es la situación. ¿Por qué contó Jesús la parábola de los dos deudores, por lo menos en esta versión que tenemos aquí en Lucas 7? Pues un hombre que era fariseo, y dejadme que diga entre paréntesis, que cuando leemos en nuestra Biblia esta palabra fariseo, tendemos siempre a interpretarla como hipócrita. Porque para nosotros entendemos que un fariseo, según nosotros usamos la palabra, es un hipócrita, pero tenemos que tener en cuenta que no es así necesariamente en la Biblia. Los fariseos eran un grupo dentro del judaísmo que se preocupaban por la pureza de sus doctrinas, la pureza de sus vidas, por lo menos externamente. Es decir, era un movimiento dentro del judaísmo. Y no tenemos que siempre pensar que aquellos fariseos como Saulo de Tarso, antes de convertirse, o como este Simón fariseo en esta historia, o sea, donde Jesús está en su casa, no debemos pensar automáticamente que se trate de unos hipócritas, unos falsos, que no vivían lo que predicaban y cosas por el estilo. No es necesariamente así. En este caso, uno de los fariseos, es decir, un hombre que pertenecía al gremio de los fariseos, al movimiento de los fariseos, pues decidió invitar a Jesús a su casa a comer con él. Hasta ahí no tenemos por qué pensar nada malo de este hombre, de Simón, ¿no? Pero el caso es que Simón, el fariseo, invita a Jesús a comer con él en su casa. Es interesante que Lucas, en este evangelio suyo, nos cuenta tres ocasiones, nada menos, en las cuales diferentes fariseos invitaron a Jesús o a comer o a cenar con ellos en sus casas, cosa que no encontramos en ninguno de los otros evangelios, ni Mateo, ni Marcos, ni Juan. Ninguno de los tres nos cuenta ni un solo ejemplo de esto, pero Lucas nos cuenta tres ejemplos de fariseos invitando a Jesús a comer con ellos, a cenar con ellos en sus casas. Eso es parte del énfasis que encontramos en este evangelio escrito por Lucas. Entonces, estando Jesús a la mesa con Simón, en casa de Simón, una mujer se acerca y hace algo que no estaba, digamos, en el guión. ¿Qué hace esta mujer? Pues se acerca a Jesús con un frasco de perfume, empieza a llorar, a derramar lágrimas, incluso sobre los pies de Jesús, empieza a enjugarle los pies al Señor con su pelo, empieza a besarle los pies sin cesar, le unge los pies con el perfume que traía, y encima la mujer era prostituta, era una prostituta, y estaba haciéndole a Jesús todo esto. Y por supuesto, Simón, el anfitrión, al ver lo que estaba haciéndole la mujer a Jesús, pues se queda totalmente escandalizado. Pero ¿quién de nosotros no? Con una prostituta besándole los pies a Jesús, ¿quién de nosotros en esa situación no se habría quedado también escandalizado, si somos honestos? ¿Y qué fue lo que Simón, el anfitrión, al ver qué pasaba ahí, qué fue lo que él le dijo a Jesús? Pues no le dijo nada. No dijo ni una palabra, pero lo pensó. No se lo dijo, pero él lo pensó. ¿Y qué pensó? Pensó, si este hombre, a quien he invitado a mi casa, que me han dicho que pretende ser un maestro, un rabí o algo así, pero si él fuera un profeta de verdad, él sabría lo que es esta mujer y no la dejaría tocarle y hacerle todas esas cosas que él está haciendo. No lo permitiría si él fuera un profeta de verdad. Entonces, no lo será. Y Jesús leyó los pensamientos de Simón, de su anfitrión. Igual que ahora está leyendo nuestros pensamientos esta mañana. Está leyendo tus pensamientos. No podemos esconder incluso lo que pensamos y lo que sentimos del Señor. Hay un detalle curioso en esta historia, en Lucas 7, versículo 40, donde dice, entonces, respondiendo Jesús, le dijo, y empieza a hablarle a Simón, pero respondiendo a qué, cuando dice, entonces, respondiendo Jesús, le dijo, pero ¿a qué estaba respondiendo Jesús cuando Simón no le había dicho nada? Pues estaba respondiendo, no a ninguna palabra de Simón, estaba respondiendo a los pensamientos de Simón. Qué sorpresa para Simón. Cuando él solamente lo estaba pensando dentro de sí, encontrarse que Jesús iba a responder a sus mismos pensamientos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús a los pensamientos de Simón? Pues la respuesta de Jesús fue la parábola de los dos deudores, que es lo que tenemos aquí en Lucas 7. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto principal. El primero ha sido la situación en la que Jesús cuenta esta historia, y ahora vamos con la segunda cosa, que es la parábola misma. ¿En qué consiste esta historia, esta parábola de los dos deudores? Como ya he dicho, la versión de esta parábola que tenemos aquí en Lucas es muy corta, solo ocupa en nuestras Biblias un par de versículos. Técnicamente, la parábola en sí solamente ocupa el versículo 41 y el 42, poco más, dos versículos nada más, no parece tener mucha sustancia, ¿no? Dice Lucas 7:41, un acreedor, ahí empieza la parábola, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Hasta ahí llega lo que es la historia en sí. Luego lo que viene después es cómo Jesús utiliza esta historia para intentar rematar lo que él le quiere decir a Simón, habiendo leído sus pensamientos malos, diciendo, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta y no permitiría que le hiciera lo que le está haciendo. Y Jesús responde con estos dos versículos y con esta pequeña historia de dos hombres que le deben dinero a otro hombre, etcétera, etcétera, con esta parábola de los dos deudores. Es una parábola breve y bastante sencilla, bastante fácil de entender, creo yo. Vamos a resumirla en pocas palabras. Primero leemos aquí, cuando Jesús comienza a contar esta historia, un acreedor tenía dos deudores, es decir, dos hombres debían dinero a un tercer hombre, quizás un prestamista o alguien así, pero el caso es que estos dos hombres le deben dinero al otro hombre, ¿no? Al acreedor. Pero hay un detalle muy importante aquí, y es que los dos hombres que le debían dinero al otro no le debían la misma cantidad, y esto es muy importante, es un detalle que no es simplemente un detalle, es casi la esencia de esta historia. Leemos que el primero de los dos hombres le debía al otro 500 denarios y el otro le debía 10 veces menos. O sea, el primero debía 10 veces más que el otro y el segundo debía 10 veces menos que el primero. Un denario era en aquel entonces lo que se pagaba por una jornada de trabajo. Es decir, al final del día, porque en aquel entonces pagaban a la gente normalmente al final de cada jornada de trabajo, y un denario era la paga o el sueldo normal de un día trabajando todo el día, y entonces al final del día pues van a la mesa y el siervo o la mano derecha del jefe pues empieza a pagar a toda la gente un denario, que es lo que la gente reconoce que valía una jornada de trabajo en aquel entonces. Entonces, fijaos que estamos diciendo que en este caso, el primer hombre que debía 500 denarios debía al otro hombre el equivalente de 500 días trabajando para él. Y el otro le debía el equivalente de 50 días trabajando para él, para el mismo hombre. Vamos a convertir todo eso en euros de 2017, más o menos. Yo ya he hecho las cuentas, no hace falta que sacáis la calculadora. Pero básicamente, el primer hombre debía unos 20.000 euros, el equivalente de 500 días de trabajo, y el segundo hombre le debía al otro 2.000 euros, el equivalente de 50 días de trabajo. Bueno, luego no me digáis, Andrés, yo he hecho las cuentas y no sale exactamente así. Bueno, yo he aproximado las cantidades para que signifiquen algo para nosotros en nuestro contexto aquí en España, en Europa, en el 2017, 20.000 euros y 2.000 euros. Si tú debes 2.000 euros, tienes un problema, pero si debes 20.000, tienes un problemazo. Pues así era la situación entre los dos hombres en esta pequeña historia sobre los dos deudores. Y entonces, siguiendo con la parábola, ¿qué pasó? Pues resulta que ninguno de los dos hombres, ni el de 50, ninguno de los dos podía pagarle al acreedor, al prestamista quizás, lo que le debían. Ni el de 500, ni el de 50. Los dos estaban sin blanca y no podían pagarle nada al hombre que debía el dinero. Entonces, ¿qué pasó después? Pues seguramente para la sorpresa de ambos deudores, su acreedor decidió coger y cancelar, anular ambas deudas. Le dijo al de 500 denarios, te perdono, no me tienes que devolver dinero, no pasa nada, tranquilo, yo soy rico y tal, y puedes olvidarte. Sé que no puedes, pues ya está. Y al de 50 igual, te perdono también a ti, no tienes que pagarme nada. Qué bien, ¿no? Estamos pensando, ojalá que hubiera más gente así, ¿no? Y Jesús concluye esta pequeña historia de estos dos hombres, o de estos tres hombres, los dos deudores y el acreedor de ellos, concluye todo esto haciéndole a su anfitrión, a Simón, una pregunta muy sencilla, y creo que era fácil de contestar. Vale, ¿cuál de los dos deudores amará más al hombre que acaba de perdonarles a los dos sus deudas con él? ¿Cuál de los dos le amará más? Creo que la respuesta era tan evidente que hasta Simón fue capaz de contestar la pregunta sin equivocarse. Dice, pues pienso que el que le debía más dinero, ¿no? Era fácil la pregunta que le hizo el Señor. El hombre que había tenido la mayor deuda, 20.000 euros, pues que había sido perdonado 10 veces más que el otro hombre, pues sentiría, se supone, más gratitud y más amor por la persona que le había perdonado tanto. 20.000 euros, nada menos. ¿Cómo se sentiría aquel hombre? El otro también, ¿no? 2.000 euros no está mal, pero 20.000 euros. Y que te lo cancelen. No me lo tienes que pagar nunca más, ya está. Libre. Pues yo creo que uno siente una profunda gratitud, empieza a llorar, pero gracias, y le da un abrazo, y pero es que no me lo esperaba, pero gracias, gracias, ¿no? Y no solo gratitud, amor. En esta historia hay una relación muy estrecha entre la gratitud y el amor. Y no solo en esta historia, en la Biblia y en nuestras vidas, creo que hay una relación estrecha muchas veces entre la gratitud y el amor. Muchas veces se alimentan mutuamente la gratitud y el amor. Cuando tú estás agradecido a alguien por algo que te ha hecho increíblemente bueno, pues no solo te sientes agradecido, sino que sientes amor y, no sé, sentimientos así hacia esa persona, ¿no? Entonces, esta es, ni más ni menos, que la esencia de esta pequeña parábola de los dos deudores. Entonces, ¿ya qué nos queda? Pues nos queda el mensaje. El mensaje para nosotros, el mensaje para mí y para ti, que al final es lo más importante. Hemos visto la situación en la que Jesús cuenta esta parábola, hemos visto la parábola misma, la hemos analizado un poco, hemos visto de qué va esta historia, etcétera, etcétera, y ahora lo que nos queda es el mensaje, lo que el Señor nos quiere enseñar o decir a nosotros a través de esta herramienta, de esta ilustración sobre estos dos hombres deudores. Entonces, ¿cuál es, en tercer lugar y último, cuál es el mensaje para nosotros hoy de esta parábola de los dos deudores? Dejadme que resuma el mensaje en pocas palabras. Quiero que os quedéis con la frase que os voy a decir ahora. Os doy permiso para olvidaros de todo lo demás que estoy diciendo esta mañana, pero por favor no os olvidéis de lo que voy a decir ahora, porque es el corazón de este mensaje. Cuanto más conscientes seamos de cuánto le debemos al Señor, más gratitud sentiremos a Él y más le amaremos. Ese es el mensaje. Quédate con el mensaje, por favor. Cuanto más conscientes seamos de cuánto le debemos al Señor, más gratitud sentiremos hacia Él y más le amaremos. Os podéis olvidar de Simón y de la mujer y todo lo demás si queréis, pero por favor quedémonos con el mensaje, con el corazón de esta pequeña parábola. Y voy a ser breve, pero voy a expresar esa idea tan importante que acabo de resumir. La voy a resumir en tres preguntas muy, muy sencillas. ¿Cuánto pecado? ¿Cuánto perdón? ¿Cuánto amor? Porque esas tres preguntas, entiendo yo, resumen este mensaje. ¿Cuánto pecado? Digo, el mío, el tuyo, el nuestro. ¿Cuánto perdón hemos recibido de Dios? ¿Y cuánto amor tenemos por Él? ¿Veis cómo existe entre las tres preguntas también una relación muy estrecha? Son cosas inseparables, como veremos ahora. Primera pregunta, ¿cuánto pecado? ¿Cuánto pecado había? ¿O cuánto pecado hay en tu vida, en tu corazón o en mi corazón? ¿Como cuál de los dos deudores te ves? Pensando en esta historia, los dos deudores, el de 500 o 20.000, el de 50, 2.000 euros. Cuando piensas en los dos hombres, los dos deudores, ¿con cuál de los dos te sientes más identificado, identificada? O cuando piensas en Simón, el fariseo, y aquella mujer prostituta, también, ¿con cuál de ellos te sientes más identificado? ¿Con Simón o con la mujer, la prostituta? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto perdón? Es decir, ¿cuánto nos ha perdonado el Señor a nosotros? ¿Cuánto te ha perdonado a ti? ¿Ves cómo la respuesta a esta segunda pregunta depende de la primera? Que si yo soy más consciente de ser más pecador, cuando yo empiezo a pensar sobre lo que el Señor me ha perdonado, pues inevitablemente me va a parecer mucho más. Pero si no me veo y nunca me he visto muy pecador, tampoco voy a saber valorar el perdón de Dios. Porque cuanto más conscientes seamos de cuánto le debemos, más gratitud, más amor sentiremos. Y la tercera pregunta es, ¿cuánto amor? ¿Cuánto pecado en nosotros? ¿Cuánto perdón hemos recibido nosotros de Dios? ¿Cuánto amor hay en nosotros hacia Él? Es decir, ¿cuánto amamos al Señor? Empecé diciendo que el primer mandamiento, el más importante, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y os pregunté, ¿cuánto le amamos nosotros? ¿Qué tal va vuestro cumplimiento del mandamiento de Dios número uno? Y ahora cuando yo os pregunto a la luz de esta pequeña parábola de los dos deudores, ¿cuánto amas al Señor? Empezamos a darnos cuenta de que todo está conectado. Si yo nunca me he visto especialmente malo, o especialmente pecador, entonces, por lógica, no voy a valorar de la misma manera el perdón que Dios me ha dado, ni le voy a amar como otra persona que sí sea consciente de su enorme deuda con Dios. Porque la medida de nuestra gratitud y amor corresponde en un sentido profundo con la medida del perdón del Señor, y eso a su vez corresponde a la medida de nuestra conciencia de los pecadores que somos o no. ¿Veis cuál es el problema aquí? El problema es que tendemos a vernos a nosotros mismos como no tan malos. No somos tan malos. No creemos que seamos tan malos. No nos sentimos especialmente pecadores. Y ese, precisamente, es el problema. Porque cuando nos vemos así y cuando nos sentimos así, no tan malos, no sentiremos tanta necesidad de Jesús. No sentiremos tanto asombro ante el hecho de que el Hijo de Dios se encarnó, vivió una vida perfecta, dio su vida en una cruz romana por amor a nosotros, resucitó de la muerte, hizo todo eso por amor a nosotros. Pero si no nos sentimos, no nos vemos tan malos, eso, todo eso, no va a significar tanto para nosotros. Si no nos hemos sentido nunca tan malos, no vamos a sentir tanta gratitud ni tanto amor por el Señor. Es cuando nos damos cuenta de lo malos que somos todos, los pecadores que somos todos, todos. Es entonces cuando empezamos a sentir cuánto necesitamos a Jesús. ¿Cuánto ha hecho Él por nosotros? ¿Cuánta gratitud, cuánto amor le debemos? Voy a intentar decir algo para resumir todo esto. Y si parece un trabalenguas, pues habré fracasado, porque no quiero que sea como un trabalenguas, pero a ver si me seguís. Si no amamos al Señor más de lo que lo hacemos, es porque no le estamos lo suficientemente agradecidos. Y si no le estamos lo suficientemente agradecidos, quizás sea porque no hemos sabido valorar tanto como deberíamos su perdón. Y si no hemos valorado o no valoramos suficientemente su perdón por nosotros, puede ser porque todavía no nos hayamos dado cuenta de los pecadores que somos. ¿Entendéis un poco la idea? Hay una conexión entre cómo yo me veo de pecador o de malo o de necesitado del Señor y el perdón del Señor o mi forma de entender, de valorar su perdón, y eso a su vez se traduce en gratitud más o menos, y a la vez la gratitud se traduce en amor por el Señor. Y si no amamos al Señor más, quizás el problema de fondo sea que todavía no nos hemos dado cuenta de cómo somos a los ojos de Dios, de pecadores. Nosotros somos el deudor de los 500 denarios, de los 20.000 euros. Aunque creamos que no. No, yo soy como el otro, o menos todavía. Pero la pura verdad es que nosotros todos somos como aquel hombre que debía tanto dinero que jamás en su vida sería capaz de devolverle el dinero. Nosotros somos aquella mujer prostituta, aunque ofenda nuestro orgullo pensar que nosotros, que intentamos vivir vidas más o menos normales, decentes, ser buena esposa, buen marido, buenos padres,
abuelos, trabajadores, pero a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la ley de Dios, a la luz del primer mandamiento, todos somos como aquella pobre mujer prostituta, porque no somos mejores que ella. Pero dejadme que añada que también todos nosotros somos como Simón, el fariseo. Él era tan pecador o más como aquella mujer que él despreciaba tanto. Pero según las normas de Dios y su manera de medir el pecado, Simón no era mejor en absoluto que esa mujer que tanto despreciaba. Si supiera lo que es esa mujer. Pero el corazón de él estaba lleno de orgullo y él no se daba cuenta de su pecado. Y por eso no había en él la gratitud y el amor que esa mujer manifestó. ¿Sabéis cuál es el peligro de hablar de los fariseos? Nosotros nunca nos sentimos identificados con ellos. Siempre creemos que somos mejores que los fariseos, que somos más sinceros, que somos menos orgullosos. Pero al pensar y sentir así, ¿os dais cuenta? Nos convertimos en iguales que los fariseos. Esto lo he dicho antes, por lo menos alguna vez. El pastor Timothy Keller dice, habla mucho de los fariseos, pero él dice, las personas que se sienten mejores que los fariseos siguen siendo fariseos, a fin de cuentas. ¿Qué debemos hacer? Cuatro cosas y termino. Debemos primero mirarnos en el espejo de la Biblia, en el espejo de la ley de Dios, porque es ahí donde vamos a encontrar la evaluación de Dios. No la nuestra, no la de la gente o de la sociedad en la que vivimos. Vamos a encontrar cómo Dios evalúa nuestras vidas y corazones, mirándonos en el espejo de la Biblia, que nos dice la verdad acerca de nosotros mismos. Segundo, necesitamos reconocer y sentir los pecadores que somos según el Señor. Quizás según nosotros no tanto. Quizás la gente nos aplauda y tenga un concepto súper alto de nosotros. Pero lo que importa a fin de cuentas es qué piensa el Señor de mí. Y eso debería llevarnos a reconocernos y sentirnos lo que somos, pecadores. Tres, darnos cuenta de la grandeza del perdón de Dios en Jesús. El Evangelio es una buena noticia porque precisamente para salvar a gente tan pecadora como tú y yo, Dios envió a su propio Hijo, a quien amaba tanto. Y el Hijo también estuvo dispuesto a venir aquí, a hacerse uno de nosotros, vivir en este mundo como cualquier persona, pero sin pecado, dar su vida por nosotros. Y todo eso, solo lo vamos a saber apreciar y valorar de verdad cuando lo vemos a la luz de nuestra profunda necesidad de Él. Y finalmente, debemos dejar que la gratitud haga su trabajo y que de la semilla de la gratitud pueda brotar la flor del amor. El amor por el que tanto nos ha amado, que tanto nos ama. Amén.